Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría me da saludarte una semana más, arrancando, sí, nuestra semana, la de los búhos. Es la 1:35 de la madrugada, una hora menos en Canarias, y empezamos así, con pies de plomo, caminando por estos primeros minutos del martes 23 de noviembre. Te voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Mirar las noticias? ¿A ver si ha ocurrido algo? Simplemente saber por dónde va la actualidad, el COVID, los accidentes, el tiempo. La verdad es que somos muy previsibles, ¿no te parece?
Siguen subiendo, se lo contábamos, los casos de coronavirus en España, así que lo responsable es ir...
Nos vamos hasta nuestra cabina en el Congreso de los Diputados, allí nos espera la diputada del partido.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia Vasco de reabrir la hostelería, en contra del criterio del gobierno
autonómico...
Hay
dos componentes que han cambiado en los últimos años. Por un lado, la información, esta se ha convertido en uno de los poderes fácticos de relevancia, y por otro, se han incorporado nuevos canales para difundir esa información a la población. Sin olvidarnos, por supuesto, de los clásicos, los bares, esos mentideros excepcionales donde los haya, tanto en el pueblo como en el barrio. Funcionan ahora como lo hacían antes, sobre todo en las poblaciones más pequeñas. En contraposición, ¿qué es lo que nos encontramos? Las redes sociales, que han hecho del planeta un lugar accesible, quizá hasta más pequeño, porque cualquier persona que se maneje en ellas puede enterarse de lo que ocurra en el otro lado del planeta. Hemos elegido dos noticias de gran calado separadas por 20 años, para empezar la noche de COPE. Por un lado, el 11S, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, versus la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma de hace algo más de un mes. ¿Cómo nos enteramos de cada una de estas noticias? ¿A través de qué medio? Escucha.
El 11S yo me acuerdo que estaba en mi casa y lo vi en directo. Estaban mis padres viendo las noticias en ese momento y Cumbre Vieja me enteré a través de una notificación de estas que te mandan al móvil los periódicos.
El 11 de septiembre recuerdo que vino mi hermano pequeño y nos dijo, ¿sabéis que se están derribando las Torres Gemelas? Entonces me acuerdo que bajamos corriendo a ver las noticias y del volcán de La Palma me enteré por Instagram.
De La Palma me enteré porque me llegaron todo tipo de avisos por el móvil, luego en el ordenador también, en las distintas webs, y ya al llegar a casa lo vi tranquilamente en el telediario. Y el 11S estaba en el sótano de mi casa con mi hermano viendo las noticias.
Así que hoy en la noche, querido, querida búho, vamos a repasar los medios por los que nos ponemos al día de la actualidad. ¿Sigues leyendo la prensa, sí, de papel? Cada 2x3 estás entrando en Twitter. Además de estar enganchado a la radio ahora con nosotros, ¿continúas haciéndolo durante el resto del día? ¿Quiénes son las voces que siguen? ¿Quiénes son la voz cantante en la difusión de última hora? Este es nuestro tema de portada. Para averiguarlo, vamos a charlar con un vecino de Villatuerta, un pequeño pueblo de Navarra. Él nos va a explicar que ha sido, por cierto, alguacil durante 37 años, cuál es el centro informativo por excelencia en este pueblo. Conoceremos a Mercedes Trujillo, es la directora de Radio Estrella en Espiel, un pueblo de Córdoba. Ella nos hablará de la importancia de la información local. Y por último, vamos a repasar la veracidad de la información que recibimos en redes sociales, por ejemplo, y lo vamos a hacer con Ramón Ruti de StoryEasy. Hablaremos con él de información y también de desinformación. Enseguida les saludamos. Esta noche vamos a visitar una de las últimas cabinas que siguen funcionando en España. Una cabina digna de museo, especialmente a partir del 2022, que van a desaparecer todas de la geografía española. Para conocer a esta superviviente, tenemos que entrar en la casa de Odilo, en Meri, una pequeña pedanía de Orense.
Al haber teléfono, se sustituyó un poco el correo de cartas, que era la única comunicación que había, claro, con la gente que estaba fuera. Entonces, en ese momento, claro, fue un avance importante porque te comunicabas al momento con una persona que estaba, no sé, en Alemania, Venezuela, Suiza, por ahí, sí.
La familia de Odilo decidió en los 80 abrir las puertas de su casa y que se instalase allí la cabina de teléfonos pública, donde todos sus vecinos iban a llamar o a recibir llamadas. Ahí está, todavía, en su patio interior, permanece abierta esa cabina pública que su familia aceptó custodiar en los años 80. una cabina que recibe más visitantes por curiosidad que por uso. Y ojo, Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Tres Pérez Otín.
Que todavía funciona.
Toma.
Vamos, que si tú estás en Mérida.
Que si le llamamos ahora va a sonar.
En este pueblo. Bueno, pues igual hace menuda gracia como estás durmiendo.
Sí,
pero vamos, que si vas de turista a esta pedanía de Orense y te acercas y dices, ay, me he quedado sin batería y tengo que llamar a Beatriz para decirle que llego tarde. Pues ahí tiene la cabina. Eso sí, lleva suelto.
Sí.
Porque yo ya no sé si puedes pagar con contactless. Eso ya
ahí no, pero las tarjetitas estas de chip, yo no sé si todavía siguen funcionando esas tarjetas que teníamos de chip en su momento. Así que no uso una cabina, pues vamos, ni me acuerdo.
Coge el teléfono que llaman.
Ahí voy.
Bueno, no vamos a hablar con los oyentes de teléfono, que podría ser un gran temazo para hablar con ellos, sino de algo que a todos nos mantienen cogidos
en las
últimas horas.
Sí, ya lo hemos dicho, según la EMET, hoy vamos a pasar bastante frío, nevadas, lluvias, temperaturas muy bajas, gracias a esta dana que estamos viviendo. Ya lo hemos vivido a lo largo del día de ayer y de hoy, este principio de semana va a ser un poquito fresquito. Y por eso, esta noche queremos preguntar a nuestros queridos búhos si son más de frío o si están echando mucho de menos el verano, si son más de calor, y que nos cuenten sobre todo por qué y cuál es su estación favorita del año. Nos lo pueden contar como siempre en el 661-201-512 o si lo prefieren en Facebook y en Twitter, ahí somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación, te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Que tenemos en general con la información de última hora, ¿no te parece? Si ocurre algo en cualquier rincón del planeta, en cuestión de segundos lo sabemos. Y hay muchas vías que hacen que esto ocurra. Vamos a empezar a pequeña escala, en el entorno más cercano. No hay nada mejor que tomarse el café de primera mañana, ¿verdad? En nuestro bar del barrio o del pueblo, para repasar en 5 minutos esa última hora. ¿Qué te parece si nos acercamos a estas horas de la madrugada a un pequeño pueblo de Navarra para comprobarlo in situ? Esta localidad se llama Villatuerta y tiene apenas 1.200 habitantes. Allí las noticias vuelan y mucho más si pasan por el centro neurálgico del pueblo, que es el polideportivo. Juan Ramón Landa lo sabe, ha sido alguacil durante 37 años, así que a ver qué es lo que nos confirma, ¿no? ¿Qué es lo que se escucha en esas instalaciones, ya sea en el bar, en la terraza o en la piscina durante el verano? Muy buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, bien, bien.
Esta mañana, por ejemplo, usted a primera hora paseaba con su mujer, estaba escuchando la radio, una buena costumbre, por cierto, y entonces escuchó esta noticia.
La policía de la localidad de Waukesha, en el estado de Wisconsin, descarta en principio que el atropello masivo de esta madrugada hora española durante un
desfile de Navidad... Se enteraba del atropello en Wisconsin. A partir de ahí, ¿cómo fue conociendo más sobre este suceso? ¿Lo comentó con su mujer y después?
Bueno, es como cuando voy de paseo, incluso en la bici, soy asiduo oyente de la radio y me gusta oír, sobre todo a las horas en punto, por las noticias de COPE Estella, que es la más cercana a mi sintonía.
Uh-huh.
Luego en el pueblo pues hay pues 3 o 4 sitios habituales, como puede ser el polideportivo, porque allí es el centro donde más reunión de gente hay, porque tenemos el polideportivo, piscinas, pista de pádel, pues también suele haber las primeras tertulias.
Uh-huh. En un primer momento se entera de noticias como la del atropello masivo en Wisconsin por un medio convencional, que es la radio. Decíamos, buena costumbre la de escuchar la radio, en este caso COPE Estella. Pero luego, claro, hablamos de esos mentideros que hay en todos los pueblos, ¿no? Donde confluyen todos los vecinos, ya sea para hacer ejercicio, tomarse un café. ¿Cómo son esas tertulias de las que nos hablaba, esas cañas en el bar del pueblo? Cuéntenos, ¿de qué se habla?
Bueno, pues habitualmente pues en los pueblos, pues el ayuntamiento, de las fiestas que puede haber, de los equipos del pueblo de fútbol y de los resultados del equipo del, como le digo, del pueblo y de las carreras ciclistas ahora ya acabadas esta temporada, que solemos tener hasta 4 o 5 carreras del Club Ciclista Ondarán, y precisamente también el fútbol se llama Club Deportivo Ondarán.
Estamos hablando, si te acabas de incorporar, con Juan Ramón Landa, durante 37 años, alguacil de un pueblo de Navarra que se llama Villatuerta, y qué mejor que él para contarnos cómo corre la información, ¿no?, también por los pueblos, cómo ha evolucionado también la manera de informarnos. ¿Por qué medio cree que se enteran ahora los vecinos de todo lo que es noticia, Juan Ramón?
Bueno, yo... Los demás no sé, pero yo habitualmente he sido seguidor de radio, de Cope Estella, y luego pues los medios de comunicación, como son el Diario de Navarra y el Diario de Noticias, y luego la televisión Telenavarra y Navarra Televisión, y luego las redes sociales, pues cualquier noticia que haya pues se corre enseguida por todas las asociaciones, y como le digo, el propio ayuntamiento es el primero que notifica cosas de importancia del pueblo que haya en cualquier momento para festejarla o suspenderla en un caso casual.
Pues ha sido un placer compartir estos primeros minutos de la madrugada con usted. Muchísimas gracias, Juan Ramón Landa, por contarnos cómo corren las noticias por las calles de Villatuerta. Gracias y buenas noches.
Pues así es. Buenas noches y a todos los radioyentes.
Este es y ha sido el origen del periodismo, el boca a boca, contar lo que ocurre al de al lado, y a partir de ahí el hilo sigue su curso. Y ni qué decir tiene que la radio ha tenido, tiene y tendrá un papel definitivo por su inmediatez. Todos recordamos el 23F y esa noche los transistores.
Radio Popular en directo informando del incidente ocurrido esta tarde en el Palacio del Congreso de los Diputados.
En este momento también nos llega la noticia de que nuestra emisora central, Radio Popular de Madrid, ha sido ocupada por fuerzas militares.
Este medio ha evolucionado con la aparición de los podcasts como un gran recurso para disfrutar en cualquier momento y desde cualquier lugar, pero en convivencia con lo ya tradicional. Vamos a comprobar el papel de las emisoras locales, que se escucha a través de ellas. Por ejemplo, en Radio Estrella, en Espiel, en Córdoba.
Estás escuchando Las Radiantes Mañanas con Mercedes Trujillo.
Os invitamos a conocer un poco, pero un poquito, porque ya sé que muchos vais a decir que yo ya lo conozco. Sí, hombre, son mis raíces, ya, pero bueno, dejadme que os invite un poco más a conocer ese lugar. Pues
así
que no
suena Radio Estrella por las mañanas. Su directora es Mercedes Trujillo. Buenos días, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo este tipo de radios, con este tipo de radios, Mercedes, se ratifica que nos importa muchísimo todo lo que ocurre en nuestro entorno, lo que ocurre cerca de nosotros? Espiel tiene 2.500 habitantes. ¿Qué es lo que contáis a los vecinos, a los espeleños, que así se llaman?
Pues mira, Bea, te voy a contar una cosita, que cuando yo llegué aquí, yo venía de Madrid y ellos no conocían la radio, o sea, ellos tenían tendencia a radio antigua, poner canciones y poco más. Cuando yo vine, que me pilló el confinamiento de golpe, tenía que informar de lo que estaba pasando, de cómo iba el país, de lo que estaba sucediendo y de todo. Prácticamente lo cambié absolutamente todo y dar información que a ellos en ese tiempo no habían obtenido de ninguna parte.
Para ser una emisora local contáis con un muy buen equipo. Tenéis información de actualidad, deporte, socio. ¿La radio la hacen también los oyentes, los vecinos que demandan vuestros servicios? ¿Son ellos también los que dictan un poco el contenido?
Sí. Vamos, de hecho, a veces hay cosas que he dicho o programas que he puesto que me han dicho, ay, pues esto no engancha mucho aquí en el pueblo, esto no nos llama. Y entonces he tenido que cambiar y adaptarme un poco a ellos. ellos son los que han hecho la radio prácticamente durante muchísimos años. Entonces yo me he adaptado más bien a ellos.
¿Qué tipo de noticias son las que corren? Cuéntanos, ¿qué es lo que les interesa? Hoy estamos abordando en la noche precisamente el cómo nos informamos y hemos empezado desde el mentidero principal, que es en los pueblos, pues bueno, desde el teleclub, el polideportivo, el bar, pasamos ahora a los medios locales como una radio. ¿Y qué es lo que se cuenta, ¿no? Lo que se demanda?
Bien. A ver, aquí a ellos lo que les interesa es lo que pasa alrededor y en los pueblos de alrededor, Peñarroya, Belmés, Villaviciosa, pero sobre todo lo que pasa aquí en Espiel. Si ha habido un accidente, lo que dice el alcalde, eso están muy pendientes, cada vez que meto al alcalde me dicen, ¿a qué hora entra el alcalde? Eso lo llevan ellos a rajatabla de lo que vaya a decir el alcalde. Si vienen de la delegación a hacer alguna entrevista, están pendientes de lo que pasa. Pero sobre todo, y yo lo que me he dado cuenta es, más que nada le interesa lo que pase aquí, en el pueblo. Y si son ellos los que cuentan la noticia, mucho mejor. Me acuerdo que se perdió una mujer en pleno, cuando nos hicieron ya el desconfinamiento la nueva normalidad que nos dejaban salir un poco, se perdió una mujer mayor de unos 62 años y el pueblo entero se volcó. Eso no lo había visto yo. También es porque estaba viviendo en Madrid, pero todo el pueblo salió a buscar a la mujer y luego eso fue noticia al día siguiente. Pero sí que es verdad que noticias así de lo que pasa aquí alrededor son lo que a ellos le llama. Obviamente también ahora con el tema del COVID, muchos me dicen, ¿cómo vamos? ¿Y cómo vamos en el pueblo? Pues llevamos 7, llevamos 8, hoy ya vamos subiendo. Están muy pendientes de la actualidad y de la información.
Pues Mercedes, sí. Ha sido un placer tenerte con nosotros este ratito de radio de la madrugada. Muchísimas gracias por atendernos. También queríamos saber cómo se trabaja en una emisora local, como es Radio Estrella. Gracias y mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias. Igualmente.
Y de esa información que nos llega de modo más próximo en los lugares que frecuentamos en el día a día o por los programas locales que escuchamos, pasamos a todo lo contrario. Es el momento de hablar de esas noticias que leemos en algo tan impersonal como son las redes sociales, por ejemplo, en Twitter. Nos mandan constantemente mensajes con contenidos de ámbito nacional, internacional. La pregunta que nos asalta muchas veces es si serán verdad. Este sonido pertenece a un vídeo que hemos encontrado en Twitter. Son imágenes, se supone, del desfile donde tuvo lugar el atropello en Wisconsin. Con ello comprobamos lo efervescente que puede llegar a ser un suceso, ¿no?, de estas características en las redes sociales. Todo vale. Lo que cualquier persona decida subir, aunque esté en la escena misma de la noticia, es óptimo, es válido. Hoy en día todos sabemos lo que son las fake news, los bulos, es un concepto que manejamos perfectamente, pero hace 2 décadas no sabíamos cómo podían condicionarnos. Poco a poco se han creado herramientas para detectarlas y para evitar que su difusión pueda perjudicar a la sociedad. Una de esas herramientas fue fundada en Francia hace 9 años por un español. Ramón Ruti. Storysy es una empresa que trabaja en la lucha contra la desinformación y que detecta automáticamente sitios web, blogs y canales de vídeo en función de su fiabilidad. Tremenda labor la que tienen. Ramón Ruti, fundador de Storysy. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola Beatriz, buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
Lo primero de todo, ¿lo he dicho bien el nombre o dilo tú mejor para que te localicemos?
Sí,
bien.
Storysy, eso Storysy, es como historia, vale. Fácil, eso es.
Storysy, vale. Hoy en día conocemos muchas herramientas de detección de bulos, pero me gustaría ir al paso anterior de la detección. ¿Quién crea estas noticias falsas y con qué fin, Ramón?
Pues verás, nosotros vemos como dos motivaciones, dos familias grandes detrás de esas noticias falsas. La primera sería pues el beneficio económico, gente que quiere ganar dinero, por ejemplo, con publicidad en sus sitios web. Está el caso un poco famoso en 2016, durante la elección de antes de la elección de Trump, en el que desde Macedonia pues había unos chavales que se inventaron un montón de sitios web a través de los cuales ganaban un montón de dinero con, vamos, miles de euros en publicidad. Incluso llegaron a decir que, por ejemplo, Trump era el candidato preferido del Papa, ¿no? Cosa que no era, que no fue cierto. Entonces, bueno, pues uno de esos aspectos sería el beneficio económico a través de la publicidad. Otra motivación sería quizás la propaganda de actores, de países, de actores estatales, donde, bueno, pues no hay libertad de prensa y tienen que, digamos, influenciar y bueno, pues emitir su propaganda para, pues contra el exterior, contra sus competidores.
Tremenda labor la que tenéis en marcha vosotros. Para que lo entendamos todos, Ramón, ¿cómo detectáis que es falsa la noticia que ofrece una fuente? ¿Cómo funciona vuestra empresa? ¿Y cómo sabéis que no nos lo están colando, ¿no?, a nosotros también un bulo?
Es muy buena. Pues efectivamente, nosotros no hacemos fact-checking, no hacemos verificación o detección de bulos como tal. Trabajamos más bien en dos niveles. Digamos, uno, pues analizar cuáles son esas narrativas, cuáles son los mensajes, una estrategia un poco más cualitativa sobre esos mensajes que se emiten en, actualmente trabajamos, por ejemplo, en más de 40 idiomas distintos. Y luego otro aspecto que sería más cuantitativo, donde ya se mezcla la parte de Big Data, de muchos artículos que mezclamos, de un montón de fuentes, millones de fuentes que tratamos todos los días, y a través de parámetros técnicos, pues somos capaces, un poco como a nivel forénsico incluso, detectar patrones que nos permiten analizar y detectar a lo mejor que hay ciertas manipulaciones de información. Y para ello, pues nos servimos de la inteligencia artificial, de algoritmos y también de analistas humanos que nos permiten tener esa base de datos. Actualmente tenemos unas 40.000, más de 40.000 fuentes de desinformación en esos 40 idiomas, y poquito a poco vamos enriqueciéndola, fuentes que nacen, fuentes que desaparecen, y bueno, pues nos permite tener una visión un poco, pues casi completa, ¿no?, como la guía del trotamundos de toda esa desinformación a nivel global. Algunas empresas privadas con las que trabajamos, bueno, pues ellos deciden, por ejemplo, bueno, pues mi publicidad online no la quiero poner en estos sitios, no quiero que mi marca esté asociada a este contexto de desinformación. Bueno, pues ellos son libres para poner la publicidad donde ellos quieren. Nosotros les acompañamos en ese papel. Luego, bueno, trabajamos también con gobiernos en Europa, y bueno, pues ellos tienen el conocimiento para seguir ciertos movimientos o ciertas incluso intromisiones dentro de elecciones, procesos democráticos, etcétera.
Muchísimas gracias por tu aportación, Ramón. Si queremos localizar dónde estás, te encontramos en Stories, y una empresa francesa que detecta automáticamente canales de comunicación para evitar los bulos. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Buenas noches.
Gracias a vosotros, Beatriz. Buenas noches.
Apenas quedan 2 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Vamos a recordarle a los oyentes de qué vamos a estar hablando hasta que lleguen las 4 o las 3 en Canarias con ellos, a través de nuestros propios canales, en la radio, pero con las redes sociales. ¡Uy, qué lío! Tanto hablar de canales y de medios, ¿verdad?
Efectivamente, al final nos perdemos en este discurso, pero bueno, lo importante es que en este caso pues no tienen que verificar ninguna información nuestros oyentes, porque están escuchando la cadena COPE, que no hay mayor sello de verificación que el que tenemos nosotros. Bueno, vamos a hablar de frío o del calor, porque claro, esta noche estamos hablando de esas nevadas, las lluvias, las temperaturas bajas que nos están ofreciendo la Dana. Ya podría ofrecernos otra cosa, pero queremos saber si nuestros búhos son más de frío o de calor, y sobre todo por qué. ¿Por qué les gusta más esas temperaturas? Y ya que estamos, que nos cuenten cuál es su estación favorita del año, porque seguro que más de un búho le gusta mucho el invierno y estará ahora disfrutando muchísimo. 661-201-512. Cuéntanos, ¿eres más de frío o más de calor? ¿Cuál es tu estación del año favorita? Cuéntanoslo también, si quieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que